música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly?
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina, desde Montevideo, desde el otro lado del charco, como me gusta decir a mí, Juan Raúl Ferreira, para pegar junto a ustedes, nuestros compatriotas, nuestros mejores amigos, nuestros hermanos mayores. ¿Cómo le tiene que decir un uruguayo a un argentino? Yo no sé. Es muy curioso. Lo que puedo asegurar, después de haber vivido muchos años en los momentos difíciles del Uruguay, haber compartido momentos difíciles de Argentina viviendo allí, teniendo que salir y luego regresando como embajador del Uruguay ante Argentina, yo les puedo asegurar que no hay dos países en el mundo que tengan una relación ni parecida. Nos peleamos por el fútbol, nos peleamos por Gardel. Cuando salió campeón Argentina, Uruguay explotó y la celeste se volvió a rayas celeste y blanca. Bueno, queridas amigas y queridos amigos, vamos a pegarle primero, antes de hacer el salpicón de noticias, una mirada a los tres diarios que más o menos elegimos para que nos marquen un rumbo de por dónde andan las cosas. En el New York Times, yo siempre elijo una noticia por periódico, pero hay tres noticias que llaman la atención y que son dignas de comentar. El New York Times es un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor, Arthur Sulzberger, lo distribuye en los Estados Unidos y también en muchos otros países como México y varios europeos. Y como me gusta decir a mí, lo distribuye en versión digital y también con sabor a tinta y papel. A mí me gustan las noticias escritas, no solo por ser un poco antiguo, que lo soy, tengo 70, mis hijos no me entienden a veces cuando les hablo de estas cosas, pero sobre todo porque la noticia escrita queda escrita y el que se tiene que hacer responsable de la misma no puede decir no, dije otra cosa y cambiar lo que dice el celular, como ha pasado acá en el Uruguay, que terminaron hasta consejeros de varios ministros renunciando y consejeros de varios ministros presos. Bueno, tres muertes, lo digo irónicamente, una muerte política y dos muertes, una de ellas, por lo pronto, muy dolorosa, ninguna muerte es alegre, pero una es de un personaje muy empático y otra de un personaje muy antipático. Tres muertes distintas, entonces. Políticamente, George Santos es expulsado del Congreso de los Estados Unidos en un hecho sin precedentes en la historia de ese país. Nosotros tuvimos dos casos, uno recién retornado a la democracia del Uruguay, sobre el cual hay mucha autocrítica si se procedió bien o mal, y hace cosa de mes y algo fue expulsado un legislador que iba preso por violación de menores y abuso de menores del mismo sexo. El tema era que fueran de menores y no de qué sexo era. Pero bueno, era una primera espada de gobierno y hoy está carpiendo en una huerta de la cárcel de alta seguridad de Florida. Así ocurrió en Estados Unidos, donde el republicano de Nueva York, que traspasó lo permitido en materia de mentiras y escenarios construidos pasó a ser lo que el New York Times califica como una figura ridícula nacional y objeto de 23 cargos en cortes federales por los cuales fue procesado o formalizado, como diríamos en Uruguay con nuestro nuevo código. Fue expulsado por un acuerdo bipartidario y por todos sus pares. Sandra Day O'Connor, antes de ir a eso, digamos, sí, en todo caso, la expulsión de este legislador por haber mentido y haber sido procesado por las Cortes Federales marca el primer voto unánime del Congreso en muchos años. El bipartidismo estaba haciendo agua y a veces hechos trágicos como este traen cosas positivas. Lo positivo es que votaron juntos demócratas y republicanos, no por la afiliación partidaria, era republicano, sino por el daño que le estaba haciendo a las instituciones. Luego, la historia más dolorosa del día de hoy: falleció Sandra Day O'Connor, la primera mujer en llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos de Justicia, que falleció a los 93 años durante un periodo crucial de la lucha por la ley de interrupción del embarazo, la acción afirmativa, las cuotas, esto quiere decir las cuotas de las minorías, contra la discriminación sexual y los derechos de voto en el sur del país. Fue una de las mujeres más poderosas de la historia del país. Queda en la Suprema Corte una mujer, Sonia Sotomayor, pero la muerte de este personaje histórico en Estados Unidos ha generado un duelo que va más allá de izar a media hasta las banderas. La otra muerte fue hace un par de días, el miércoles pasado por la noche. Henry Kissinger, que fue quien armó la política de la Guerra Fría y falleció a los 100 años. Quizás haya sido, dice el New York Times, el más poderoso secretario de Estado en la posguerra. Era al mismo tiempo visto con cierto alivio porque se mantenía lúcido y muy activo por algunos sectores liberales, y al mismo tiempo con preocupación y dolor por los sectores más conservadores de la política norteamericana. El legado del señor Kissinger es muy complicado y resuena en las relaciones con China, Rusia y el Medio Oeste. Cuando tenía 97 años, yo tuve la oportunidad de hacerle junto a Luis Viñono, el coautor del libro Bitácoras de una lucha, un reportaje telefónico. Mantenía una lucidez tremenda. Cuando cumplió, el día que cumplió 100 años, hizo unas declaraciones no compartidas por mí en nada, pero muy importantes. Vayámonos ahora al diario, y muy lúcidas. Vayamos ahora al diario El País, un periódico español fundado en 1976, que se redacta en castellano, aunque también tiene contenidos en catalán. Por ejemplo, el suplemento Quadern, que no solamente es impreso en lengua catalana, sino además con contenidos vinculados a la región autonómica. También en inglés y en portugués, tiene su sede social y redacción central en Madrid, pero cuenta con delegaciones en varias ciudades de España y también ediciones territoriales como en Ciudad de México, San Paulo, esta última en portugués y editada en el Brasil. Bueno, El País se refiere a la detención del proceso constituyente en Chile, eventualidad que cada vez se maneja como algo más certero. Hay algo de absurdo en esperar una revuelta popular o una revolución en el tiempo largo de la historia cuando el tiempo corto presiona por cambios en el corto plazo. Con este título, el New York Times, perdón, el diario El País de Madrid, habla que tras la multiplicación de encuestas que le entregan la opción en contra, entre 15 y 20 puntos de diferencia para el próximo plebiscito constitucional que tendría que tener lugar dentro de 2 semanas, la pregunta entonces es si habrá un tercer proceso constituyente o si el proceso termina con la consulta del actual texto que saldrá, todo parece indicar, negativo el 17 de diciembre. En la última línea recta de la campaña, la oposición de derecha, junto a los partidos grupusculares de amarillos y demócratas, han buscado revertir el pronóstico de las encuestas, apelando a votar a favor, junto a estos grandes partidos, que son pequeños resabios de algunos partidos fundacionales. Han buscado revertir ese pronóstico de las encuestas a favor del texto constitucional, a favor de darle término al proceso, haciendo de ese argumento una razón principal para sufragar, dejando en un segundo rango de importancia las razones de primer orden referidas al contenido mismo de la Constitución. Bueno, todo parece indicar entonces que el 17 de diciembre pierde la Constitución, pero tendremos que ver si habrá una tercera convocatoria a la constituyente o si este tema, que era tan importante, pasa a ser secundario a la luz de otros problemas. Nos vamos ahora al último periódico que utilizamos como referencia antes de pasar al salpicón de noticias. Y nos vamos al diario Le Monde, un periódico vespertino francés publicado de manera continua en París desde 1944 por el periodista Hubert Beuve-Méry. Su línea editorial de centroizquierda y sus lectores políticamente mixto, pero un mayor porcentaje orientado a la izquierda del espectro político. Bueno, se refiere a la guerra de Israel. La armada israelí anunció continuar con sus operaciones terrestres después de la tregua que se llevó a cabo, aunque no completó la misma, el proceso de liberación de presos políticos y de rehenes que todavía tienen posesión. Quedarían 10 rehenes en posesión de Hamas, según anuncia Le Monde, pero perdónenme la ronquera, pero acá los cambios de temperatura han sido muy, muy bruscos. Pero Hamas dice que muchos de los 10 rehenes, no dice que todos, pero que muchos de ellos ya han muerto. En todo caso, el gobierno de Netanyahu ha asegurado que va a ir con operaciones de exterminio, así dice el diario Le Monde, en operaciones terrestres por toda la franja de Gaza. El procurador general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha declarado que lo de Israel ya no tiene parangón de ningún tipo. Es muy difícil esto que se está viviendo, ¿no? La desproporción que hay, claro, todos los muertos valen lo mismo, pero la desproporción que hay, ya van más de 15.000 palestinos muertos en la franja de Gaza. Lo que nos informa Le Monde es que ahora van también sobre Cisjordania, tanto la zona donde rige la autoridad palestina como la zona ocupada por Israel. Dos palestinos fueron asesinados en la zona de Cisjordania por las fuerzas de ocupación israelí, en lo que suponen, dice Le Monde, que fue un intercambio de fuego del cual no hay ninguna prueba más que la aparición de los restos de los dos civiles palestinos. Meros habitantes de la franja de Cisjordania. ¿De cuál Cisjordania? La ocupada por Israel. Bueno, todas noticias reulinche. Vamos a ver si con el salpicón de noticias levantamos un poco el ánimo y le vamos a escuchar dándole la bienvenida con esa música icónica del Canario Luna, el cantante popular uruguayo, al Canillita. ¿Qué era el Canillita para los más jóvenes? Bueno, tanto en Montevideo como en Buenos Aires, acá también luego se extendió al interior, aquel que nos daba el primer informativo de la mañana a gritos, subiendo a los ómnibus y recorriendo las principales avenidas, cantando los titulares de los diarios impresos que llevaba para su venta debajo del brazo. El Canario Luna y el grito del Canilla.
Quiero escuchar el grito del Canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón
y emocionar a la gente por la garganta, ya que quien trabaja y canta viviendo a puro pulmón.
Quiero escuchar el grito del Canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad
y compartir la fuerza de la bohemia de la madrugada.
Bueno, comenzamos el salpicón de noticias después de escuchar el grito del Canilla, que ya explicamos que era el que nos anunciaba las noticias que vendía debajo del brazo en las ediciones impresas de los periódicos en todas las capitales del mundo, tanto nacionales como regionales. Bueno, en el salpicón de noticias hemos elegido de distintas agencias las más importantes. Un ataque armado deja por lo menos 5 muertos en Ecuador. Recordemos que en Ecuador acaba de asumir un nuevo presidente y que lo hizo Daniel Noboa luego de que un candidato presidencial en plena campaña electoral, Fernando Villavicencio, fuera asesinado por las pandillas o grupos narcotraficantes que operan en la capital ecuatoriana. Tal es así que el proceso electoral del que sale el Ecuador termina con los candidatos con chaleco antibalas y casco en plena campaña electoral. Durán es una población de poco más de 300.000 habitantes, pero se ha convertido en un punto estratégico para la operación de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. La Fiscalía General del Ecuador informó el domingo que un nuevo ataque armado en la ciudad de Durán del sureste del país sudamericano dejó al menos 5 personas muertas en las inmediaciones de un muy concurrido shopping center, centro comercial. Rescatan más de 190 inmigrantes en el Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha, que separa el Reino Unido del continente europeo, es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, a pesar de que las corrientes son muy fuertes en esa zona. Al menos 190 inmigrantes resultaron rescatados frente a la costa de Calais, en el norte de Francia, cuando intentaban cruzar el Canal de la Mancha en botes inflables con destino al Reino Unido. A una operación iniciada por parte del Centro Regional de Vigilancia y Rescate Operativo, CROSS por sus siglas en inglés, GRINE, desde el viernes por la tarde. Recordemos que el tema de los inmigrantes se está volviendo cada vez más clave. Acaba de ganar, como comentamos el lunes pasado, en Países Bajos, Holanda, como le solemos llamar, un candidato que está tratando de formar gobierno porque es un régimen parlamentario, y que, al igual que en Grecia, en las recientes, en las futuras elecciones del 15 de diciembre, bueno, este que ya ganó en Países Bajos, por ejemplo, anuncia medidas antimigratorias. Se define a sí mismo como un antiislámico y un antimigrantes. Bueno, en la ciudad de Las Vegas las noticias tampoco son muy buenas. Desde ya hace algún tiempo que Estados Unidos nos acostumbra a estas noticias de tiroteos en centros comerciales, en escuelas, en universidades. Esta vez le tocó a Las Vegas, en Nevada, dejando un muerto y varios heridos. Según la investigación, 5 personas sin hogar recibieron disparos y fueron trasladadas al hospital del Centro Médico Universitario. Una persona murió, 4 resultaron heridas en un tiroteo que afectó a varios sujetos en situación de calle en Las Vegas, Nevada, en el sur de los Estados Unidos, centro del juego, del turismo de lujo y del turismo vinculado fundamentalmente a las ruletas prohibidas en el resto del país. Así informaron este sábado las autoridades locales, dándole una característica muy especial a este atentado. No fue un tiroteo por la libre venta de armas en un centro comercial o en una escuela, sino que fue un atentado dirigido a las personas sin techo. Acá en Uruguay tuvimos un atentado y fue suficiente para que el país estuviera triste mucho tiempo, porque somos un país de migrantes. Yo soy descendiente de migrantes, la mayoría de mis compatriotas son descendientes de migrantes. Bueno, China y Vietnam dan impulso a sus relaciones bilaterales. El tema no tendría la importancia que yo le asigno de no ser que forma parte de este crecimiento de la influencia de China en varias regiones del mundo, en una disputa por mercados y por influencia política y comercial con Estados Unidos, que está disputando el propio liderazgo de Estados Unidos en Occidente. El canciller chino, Wang Yi, se reunió con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong. El secretario del Partido Comunista de Vietnam sostuvo que el encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de China ha sido para rescatar el estado de las relaciones que ya eran buenas, pero que apuestan a un crecimiento sostenido con un plan que acordaron los dos países para los próximos 5 años. El fomento de dicho plan es prioridad para el gobierno vietnamita y para profundizar la asociación estratégica e integral de ambas naciones. Repito que esto hay que verlo en el marco de lo que está haciendo la política de China en la región latinoamericana y en el resto del mundo, tema que preocupa profundamente a los Estados Unidos. El presidente de México anuncia el aumento del salario mínimo del 20%. Así lo manifestó Andrés Manuel López Obrador, diciendo que se está demostrando que la mejor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. El presidente anunció este viernes que el salario mínimo del país aumentará un 20% en el año 2024, con lo cual pasará del equivalente de $11.92 a $14.31. De acuerdo al mandatario mexicano, esta alza será posible gracias al consenso del gobierno con la patronal y con los sindicatos, es decir, un encuentro poder ejecutivo, patronal y las fuerzas sociales agrupadas en la patronal y en la de los trabajadores. En su conferencia de prensa diaria desde la residencia de Los Pinos, El presidente López Obrador explicó que se logró con el sector obrero y empresarial un acuerdo para lograr ese incremento del 20% a partir del 1 de enero. Y ahora vamos a algunas noticias. Siempre Perú nos da noticias, lamentablemente, de inestabilidad. Vamos a recibirlos entonces de la manera más alegre de que seamos capaces, con una música muy tradicional peruana que dice así.
Dicen que el cóndor fue un inca rey. En épocas que el blanco no soñó Perú pisar ni conquistar. Bueno
amigos, como habíamos anunciado, siempre en la segunda mitad del programa nos dedicamos a seleccionar dos temas que no nos reducimos a informarlo, sino a comentarlo y ponerlo en contexto. La noticia que llega hoy tiene que ver con la suerte del expresidente Fujimori, cuya libertad recordemos que Fujimori está preso por delitos de lesa humanidad, acusado de querer reprimir y llevar a la muerte a la población nativa, casos como la infertilización de las mujeres indígenas obligatoria, la castración de hombres de estas poblaciones indígenas, y al mismo tiempo una represión que causó muchos muertos cuando estas poblaciones primitivas originarias manifestaban en Lima. Vamos a ponerlo también un poco en contexto de un país que desde la caída del dictador Fujimori no encuentra un rumbo, no encuentra un camino. Hay que ver que el gobierno que pareció prometedor y fuerte del presidente Alan García lo llevó por segunda vez a la presidencia en un gobierno que fue tan impopular que el APRA, una de las fuerzas tradicionalmente más importantes del Perú, no obtuvo ni siquiera la minoría necesaria. Ya no estoy hablando de tener un legislador, que no tuvo, sino de tener personería jurídica. Hubo que rematar los bienes del APRA porque el APRA no llegó al 3% requerido por la Constitución peruana para que un partido tenga personería jurídica. Bueno, Fujimori continuará, dicho sea de paso, el presidente Alan García luego se quitó la vida cuando fue a ser detenido en cargos de corrupción por el escándalo Odebrecht. Ha significado en el Perú que no exista un solo expresidente en libertad. Alan García se mató, Fujimori está preso por delitos de lesa humanidad, y otros presidentes como PPK, Pedro Pablo Kuczynski, todos los que han sido electos en algún momento a la presidencia de la República, Toledo, se encuentran en este momento detenidos. El caso de Pedro Castillo, que podría ser un poco distinto, porque no fue por razones de corrupción, pero no deja de estar preso por lo que fue un intento de autogolpe. Esta inestabilidad ha llevado a que la actual presidenta Dina Boluarte se mantenga en el poder simplemente porque los legisladores del Perú quieren evitar lo que ocurrió en el Ecuador con la muerte cruzada, es decir, el mecanismo por el cual, ante la inminencia de un juicio político, un presidente puede disolver las cámaras, gobernar por decreto y a los 60 días convocar a elecciones para que gobiernen lo que queda de mandato. Tratando de evitar eso, Dina Boluarte no tiene respaldo parlamentario, pero tampoco es destituida. Bueno, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de tipo vinculante, es decir, obligatorio, hará que Fujimori esté en prisión hasta cumplir su condena en noviembre del año 2032, cuando tenga 94 años de edad. Le han prohibido la prisión domiciliaria por edad, que fue uno de los pedidos de su defensa. La Corte Interamericana le había pedido al Estado peruano acatar la orden de no sacarlo de prisión. Tres días después de un intenso debate sobre una posible excarcelación de Alberto Fujimori, el juez Fernando Vicente Fernández Tapia resolvió no ejecutar su libertad, que hubiera sido una violación de una resolución vinculante, ya que Perú integra aquellos países que considera que tienen carácter de mandato las resoluciones de la Corte Interamericana. Horas antes de la determinación del magistrado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había expresado su profunda preocupación porque la reciente decisión del Tribunal Constitucional pudiera derivar en una excarcelación del expresidente. La presunta liberación de Fujimori ha renacido nuevamente en el país, pero todo parece indicar que sin suerte alguna, no solamente por los mandatos constitucionales, sino por lo que mandan las encuestas que determinan que habría un verdadero alzamiento de rebelión y de furia en un país que no tenía tradición de movilizarse, pero que desde la caída del presidente Pedro del Castillo, sobre todo los pueblos originarios como los gremios de trabajadores, han demostrado la capacidad que tienen de tomar la vía pública y paralizar el país. La presunta liberación de Fujimori entonces obligó al Tribunal Constitucional a emitir una resolución de 5 páginas que, según sus autoridades, permitió que el patriarca naranja, condenado en 2009 a 25 años por crímenes de lesa humanidad, dejara el penal de Barbadillos en Lima. Se trata de un recurso de aclaración, mecanismo para precisar un concepto o subsanar algún error en las sentencias, interpuesto por el procurador del Poder Judicial y el abogado defensor de Fujimori, a raíz del fallo del Tribunal Constitucional del 17 de marzo del 22, que restituye los efectos de una resolución de 2017 que había concedido el indulto humanitario a Fujimori. En abril del 22, sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado peruano se abstenga de ejecutar lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. La Comisión Interamericana es un órgano de justicia supranacional y Perú es un Estado parte, por lo cual tiene la obligación internacional de acatar la medida. Sin embargo, tanto el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia, como su vicepresidenta Luz Pacheco, habían declarado que la liberación sí procedía porque las sentencias que emite su institución son cosas juzgadas y no se pueden anular. Es más, Pacheco aseguró que incumplir los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tendría, según ella, consecuencias, pues solo una minoría los acata. De las sentencias de la Corte solo se cumplen el 15%, o sea que los estados no cumplen muchas veces porque consideran que esa decisión se extralimita. Acá en Uruguay hubo un fallo de la Corte Suprema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue muy curioso porque obligaba, en un caso que vinculaba a Argentina también porque era sobre una ciudadana argentina, era la nieta de la desaparición de la hija y la aparición de la nieta del escritor Juan Gelman. Y el fallo de la Corte de Derechos Humanos establecía, fíjense cómo en Uruguay esas cosas funcionan, ¿no? Establecía que correspondía que el Estado uruguayo pidiera perdón públicamente por las violaciones de derechos humanos. Pero el que presidente de turno, el que estaba de presidente en ese momento, era Pepe Mujica, que había sido víctima, no había sido represor, había sido víctima de la violación de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Sin embargo, después de 12 años en un pozo, él dijo que el tema era institucional y que lo que importaba era su investidura, y citó a la Asamblea General Legislativa y pronunció un célebre discurso pidiendo perdón en nombre del Estado uruguayo por la violación de derechos humanos. Una víctima pidiendo perdón por sus represores. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de un comunicado, le había recordado al Estado peruano la vigencia de su decisión de que no se podía hacer efectiva la liberación de Fujimori, a quien se ha determinado como autor intelectual de matanzas de Barrios Altos y La Canuta durante de su gobierno de los años 90. Finalmente quedó entonces firme la sentencia de la Corte Americana y Fujimori no conocerá de la libertad hasta que no llegue el año, 32, o sea, 9 años más. Por otro lado, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional también había criticado la falta de claridad del Tribunal Constitucional. Dice la resolución de esta ONG, omitió generar un pronunciamiento claro y definitivo. El presidente del Tribunal Constitucional se pronunció en medios y ha pretendido aclarar esa ambigüedad señalando que sí procede la liberación de Fujimori y que depende de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario proceder. Pero el hecho concreto es que eso no está estipulado en la resolución y que ya se considera cosa juzgada la resolución de la Corte Americana de Derechos Humanos. Finalmente, y una vez más, se ven negadas las posibilidades de libertad para el presidente Fujimori. Nos vamos a ir ahora al otro extremo del mundo, Grecia, donde hay un gran partido de izquierda en Grecia, el Syriza, que se desploma en caída libre pocas semanas después, días después de las elecciones en Holanda, donde gana la extrema derecha. Parece ser una tendencia en Europa. Vamos a explicar las características que tiene esta situación en Grecia después de escuchar la música que todos ustedes les vendrá a la cabeza cuando hablamos de Grecia. ¿Qué es la música? Hay griegos que dicen que no es muy griega, pero bueno, miremos para el costado. La música de la icónica y famosa película Zorba el Griego. Vámonos con esa música y volvemos con las noticias de las futuras elecciones en Grecia, esta vez entonces en Europa. Qué peliculón aquel, ¿no? Con Anthony Quinn, que bueno, y con una música hecha para la película, pero que despierta en nosotros todo gen o todo toda célula griega cultural o de antecedentes, etcétera. La semana pasada hicimos un informe pormenorizado de las elecciones en Países Bajos, donde un líder histórico, no es un outsider como se suele decir, pero a quien en Holanda conocen como el Donald Trump holandés, ganó las elecciones por abrumadora mayoría. Hay tres escenarios posibles, sigo hablando todavía de Países Bajos, de Holanda, de alianza, pero ninguna formación de gobierno es posible sin que la presida este nuevo primer ministro que tendrá Holanda, que viene del viejo Partido Liberal, pero que lo abandonó y fundó un partido de extrema derecha, que es el que resultó con 24 legisladores, por lejos el partido mayoritario holandés. Hubo elecciones muy comentadas, nosotros le dedicamos varios programas. En España, quizás la única donde vuelve a surgir un partido de izquierda moderada, democrática, razonable, pero izquierda al fin, que es el Partido Socialista Obrero Español. Pero recordemos que el Partido Socialista Obrero Español, que hace nuevamente presidente hace un par de semanas a Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, investido por el rey Felipe VI, bueno, su partido no fue el partido mayoritario. El partido mayoritario fue el Partido Popular. El problema que es conservador de centro-derecha, llamémosle. El problema es que en España, por más que ganó la derecha moderada, ni la derecha moderada ni la izquierda razonable por sí solas podían hacer acuerdos. Y el que creció exponencialmente de manera más resonante, es decir, que no deja de marcar una tendencia, es el partido de ultraderecha llamado Vox. Ahora, el otro aliado, el aliado natural del partido de centroizquierda, un poquitito más a la izquierda, partido Sumar, partido Podemos se disolvió, o hay muchos problemas internos, etcétera. Bueno, se presentaron con esa sigla, Sumar, y el partido Sumar no alcanzaba tampoco para darle el gobierno a Pedro Sánchez, pero este logró, además de Sumar, hacer alianza con los partidos nacionalistas del País Vasco, de Cataluña, de Galicia, de Andalucía. Pero de todos estos, el que generó más chispas fue uno de los partidos nacionalistas locales de Cataluña, porque además de ser un partido nacionalista, es independentista. El partido Junts per Catalunya, también integraron la coalición Esquerda Republicana. Bueno, si bien es cierto que estos partidos en España reclamaban un plebiscito, un referéndum para llamar a elecciones que decían el futuro de Cataluña como un país independiente o no, es decir, plebiscitarlo, con gran habilidad logró negociar Pedro Sánchez que el partido independentista catalán se conformara con una amnistía que deja en libertad 4 o 5 presos políticos que todavía están presos, le quita los antecedentes para que puedan actuar en política de los que estuvieron presos y recuperaron la libertad, pero sobre todo permite el regreso a España de Puigdemont, el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, exiliado por haber declarado la independencia de este territorio de España. Con esto estoy queriendo decir que los resultados que vamos a analizar de Grecia no son un hecho aislado en Europa. Lo dice Holanda, lo dice Alemania, lo dice España. Syriza, el gran partido histórico de la izquierda de Grecia y mayoritario, se desploma en caída libre. El nuevo líder, Stefano Kaselakis, ha visto como 11 de sus 47 diputados abandonan las filas del viejo partido, mientras las encuestas relegan a la formación hasta el segundo puesto de la oposición tras los socialistas. Este es el panorama previo a las elecciones propiamente dicho. El secretario general de Syriza, Stefanos Kaselakis, tomó las riendas del principal partido opositor de Grecia en septiembre, con el viento prometedor de darle al partido una nueva imagen y estilo. Kaselakis es un hombre que representa mucho los nuevos valores europeos. Es un hombre casado con otro hombre, amparado en la legislación que su mismo partido promocionó. Creció y se formó en los Estados Unidos. Trabajó para el banco Goldman Sachs y ha sido colaborador del Partido Demócrata de los Estados Unidos y del propio presidente estadounidense Joe Biden. Traía todo el ímpetu de sus 35 años. Ninguna atadura con las viejas estructuras del partido y la energía de lo disruptivo. Syriza obtuvo el partido, ¿verdad?, en las elecciones del año pasado, un porcentaje que le permitía asegurarse el poder por mucho tiempo. Pero en las elecciones del domingo pasado solamente llegó al 18% de los votos, en medio de un monumental aumento del apoyo al partido de centro derecha Nueva Democracia, que se hizo de cerca del 40% de las papeletas. A ver, el partido que todos daban por ganador obtuvo el 18%. El partido que no tenía casi chances obtuvo el 40%. Bastante más, 2 puntos más que el doble. Nueva Democracia es un partido nuevo, es de centro derecha, con un 40% no le alcanza para formar gobierno, pero también crecieron los partidos de lo que se ha dado en llamar en Europa la nueva derecha, la derecha más radical, más ultra. Alexis Tsiparas fue primer ministro de 2015 a 2019, durante el momento más duro del acoso financiero de Grecia, cuando el país fue blanco de severos recortes económicos y la imposición de subidas de impuestos de hasta un 25% en la gasolina, por ejemplo, como requisito para acceder a un programa de rescate internacional. Yo no sé si ustedes recuerdan, en su momento le habíamos dedicado algún tiempo a esta noticia, cuando en el año 2019 Grecia no podía enfrentar el pago de la deuda externa. El líder de la oposición de izquierda, esta figura que parecía como emergente y que había llegado para quedarse, Alexis Tsiparas, presentó su dimisión no solamente como primer ministro, sino al frente de su partido, el Syriza, partido más importante no solamente de la tendencia progresista, sino de toda Grecia de los últimos 75 años. Presentó su renuncia tras la aplastante derrota no esperada y sufrida en las elecciones generales del domingo. Esta derrota lo hace renunciar del partido y anunciar que seguirá actuando en ONGs y en organizaciones sociales, pero que su vida política ha terminado. No parece ser una decisión propia, sino una decisión del soberano que se pronunció en las urnas. Esto hace que, por más que ya hay un nuevo líder del partido, dijimos, Stefanos Kaselakis, bueno, ve que además de tener mucho menos diputados, 47, casi que una docena, 11 para ser más exactos, renuncian no a su banca, pero sí a su condición de miembros del partido. Esto es lo que hace que algunas agencias de noticias hablen de caída libre. El partido no solamente no puede seguir gobernando, sino que, como viene, ni siquiera seguirá siendo la principal fuerza opositora. Todo parece indicar que el presidente de la República, recordemos que Grecia es uno de los pocos países, junto con Alemania y algunos países de Europa Oriental, que se incorporaron a la Unión Europea después de la caída del bloque socialista, tiene un régimen parlamentario pero presidencialista y no monárquico. Grecia fue una monarquía y fue destituida, bueno, y después... Es una historia muy rica políticamente, ¿no? Yo no sé si se acuerdan la película sobre la revolución de los coroneles, que fue también icónica y muy, muy removedora en el mundo entero. Pero de Costa Gavras. Pero bueno, el resultado es que cambio de gobierno, cambio de partido, cambio de autoridades en el partido de izquierda y desplome total del partido tradicional de izquierda Syriza en Grecia. Esta noticia que va de la mano con los resultados de la opinión pública en España. Faltó decir que luego de logrado los acuerdos de Pedro Sánchez con los partidos independentistas, el 60% de la población española se manifestó en contra. Así está Europa, amigos. Y vamos a dejar por acá para seguir pegándole juntos una mirada al mundo por Radio Cultura 97.9 FM de Buenos Aires, desde Montevideo, el otro lado del charco, el lunes próximo a las 13 horas. She sleeps in the
sand. Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.